Lo que necesitamos, una de las prioridades que tiene el gobernador Esdero es la salud. Ustedes saben desde el primer día de gestión. En ese sentido organizamos un plan para, bueno, en términos de infraestructura, hicimos 11 obras, estamos en marcha en el Hospital Perrando, obras importantes en el pediátrico, como por ejemplo el resonador, las cubiertas que estaban realmente deterioradas y filtraba mucho, incluso la fachada. En el Perrando estamos por inaugurar un angiógrafo, una obra muy importante también, en un par de meses la vamos a terminar. Pero además terminamos el hospital de Quitiripi, que estaba en un 40% y con mucha deuda. El hospital de San Martín, que también estaba en un 40% y con mucha deuda. Terminamos el hospital de Charata, el hospital de Roca, el hospital de Pampa del Indio, el hospital de San Bernardo, lo inauguramos. Está en marcha ahora el hospital de Villa Ángela. Un hospital realmente importante que lo venimos trabajando hace un año y medio, el hospital de Durati, lo estamos trabajando, lo empezamos de cero y estamos avanzando. Centros de salud muy importantes, como uno que inauguramos en Barranquera, Villa Hortensia, o el que estamos a punto de inaugurar en la localidad de Castelli, un mini hospital prácticamente. Bueno, ¿qué te digo con esto? En eso, la prioridad es, por ejemplo, en salud, y en salud cuando hacemos la infraestructura también tiene que ver con el equipamiento, el equipamiento del hospital, y lo que licitamos y lo que habrás leído tiene que ver con la licitación del equipamiento de estos hospitales.
Ajá, bueno, no, pero me lo pasó una fuente que le voy a retirar el saludo, que trabaja en tu piso,
Así
que
sí, ya, pero ya no, voy a dar cuenta con medicamentos no, tenemos varias complicaciones, no nos queremos meter ahí,
digamos. Sí, eso me extrañó. Bueno, también están colaborando con educación.
Sí, obvio, sí, estamos trabajando coordinadamente desde el primer día junto al Ministerio de Educación y al área de infraestructura escolar a cargo de la arquitecta Roxana Cerruti, con quien venimos trabajando en principio la coyuntura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento estuvimos el día de ayer trabajando para culminar con un compromiso que hizo el gobernador de culminar el Bachi 9 de Villa Ángela, por ejemplo, una obra que hace 5 años estaba parada, 5 años, o sea, hay alumnos de ese establecimiento, estoy hablando de establecimiento muy importante, son 12 escuelas en una misma manzana, la escuela más importante viene en la localidad de Villa Ángela, con una matrícula de más de 500 alumnos, donde hace 5 años estaba en obra, y hay alumnos que entraron o a la industrial o al Bachi 9 y nunca pisaron ningún aula porque estaban repartidos en clubes, en centros comunitarios, en iglesias, y se recibieron y nunca pisaron su escuela, ¿no? La verdad que una cosa increíble. El gobernador del primer día se comprometió en hacer la escuela, terminarla, terminamos una ya para el inicio de este ciclo electivo, que es la industrial. Y queríamos terminar el Bachi 9, que sería la otra escuela que está pegada, que tienen un patio en común, que ya la habíamos terminado también, por lo menos una parte, para ahora, para julio, y bueno, en eso estamos, por ejemplo, ¿no?, trabajando coordinadamente con Roxana Cerruti.
Hugo, tomaste hace un año y pico el ministerio, un ministerio que por ahí históricamente era, bueno, me bajan esto de Nación, hago esto, y llegaste a un ministerio que se le cambió un poco el paradigma, de decir, bueno, busquemos financiamiento, busquemos lo público y privado, rescatemos el Fonplata, terminemos de pagar las obras, porque no es que terminás y ahí hay que pagar las obras, y esas son anteriores y posteriores. Recuperemos un montón de cosas que tuvieron que empezar de cero.
Sí, la verdad que de cero sería interesante, de menos 20 te diría, UCI, porque empezar de cero, una obra parada, abandonada, como encontramos mucho, es mucho más complejo que arrancar de cero, porque en realidad es usted juntar con la empresa y te dice, y le armás un plan de pago o un plan de acción en este escenario nuevo, como bien decís vos, con muchísimos menos recursos. Bueno, uno arma una curva de acción para ir culminando obras o iniciando obras y te dice, bueno, la empresa te dice todo bien, pero ¿y con la deuda? ¿Cómo hacemos? Por eso te digo menos 20.
¿Qué hacemos con la vieja?
¿No? Esto no me pagaron, me dejaron de pagar. Nunca reconocían las redeterminaciones de precio. Redeterminación de precios quiere decir ajuste. Una obra que por ejemplo, salía, no sé, 10 millones, lleva 3 años sin hacerlo, los 10 millones en un país que tenía 200% de inflación pasaban a ser 100 millones, ¿no? Y eso nunca será ajustado, o sea, se pagaba precio histórico. Y las empresas te dicen, bueno, yo le digo, ¿qué les pasa a todos que quieren venir a cobrar todo ahora, digamos? Pero están realmente con la soga en el cuello. Yo cuando me junto, independientemente con cada uno de ellos, veo que la situación es compleja también. Pero bueno, estamos trabajando claramente en esto, estamos trabajando, reactivamos mucha obra pública con un panorama mucho más complejo, necesitamos mucho más, hay necesidades, uno llega a una localidad y te trae un listado de 10, 20 necesidades y bueno, en función a las urgencias estamos actuando con una provincia, la provincia más endeudada del país, en dólares, para con estos 120 millones de dólares que ya pagó la provincia, si lo volcaban en, lo volcábamos en obra, no se dan una idea de la cantidad de obras que hacíamos.
Eso tampoco se acuerda, Capitaní.
No se acuerda. La verdad que la gestión de Capitaní fue la gestión donde la provincia más endeudada y en dólares, digamos, ¿no? Las dos, Capitaní y Pepo, que para mí son los mismos, exactamente lo mismo, porque iban en la misma boleta, iban, o sea, decirte esto fue Pepo y esto fue Capitaní, como yo los escuché a ellos tirándose la pelota, son los mismos, digamos, ¿no? Iban en la misma boleta. Bueno, a ver. Esta es la realidad. En realidad lo que tendrían que decir es, bueno, sabemos que le dejamos una provincia compleja, nos ponemos espalda contra espalda para salir de esta situación, en lugar de bueno, hacer los comentarios que planteaba Edgar al inicio, ¿no? Por otro lado, esto que decís, Gusi, salimos claramente, el objetivo central, la obra central del gobernador Esdero, del minuto uno que arrancamos, tuvo que ser la gestión de Antenación, la culminación del acueducto. El acueducto, ustedes saben que un acueducto que tenía que estar terminado hace 10 años atrás. Hace 10 años se tenía que haber terminado totalmente la obra. Una obra que lleva 14 años. Le faltaba logramos primero, cuando digo logramos, lo logró el gobernador Esdero, porque fue él en persona, yo lo acompañaba, por supuesto, fue él en persona a explicar desde Milei para abajo a todos los ministros y funcionarios ¿qué significa el segundo acueducto para los chaqueños? Significa nada más ni nada menos que 80% más de caudal de agua en 60 localidades. Hay localidades donde no llega el agua. Hay localidades donde hay una red domiciliaria que no tiene una gota de agua. Y hay localidades donde no tienen red domiciliaria, digamos, ¿no? O sea que los que vivimos aquí en el área metropolitana, que abrimos la canilla y sale el agua, no dimensionamos lo que significa en el sudoeste, por ejemplo, no tener agua o cuidar como oro el agua, digamos, ¿no? Almacenarla en tanque cisterna y administrarla como si fuera un tesoro increíble, algo tan vital. Entonces, lo logramos, y no solo lo logramos, sino que esto fue en el marco del Pacto de Mayo del año pasado. Empezó el proceso de poder liberar la obra para que se pueda licitar, dimensionar lo que faltaba salió por Nación. Y por nosotros era un poquito más, por Nación plantearon que faltaba más o menos un 18%. Ese 18% es más de 71 mil millones de pesos, que se armó el pliego de licitación y lo licitaron. Y también lo que logró el gobernador es un adicional de las redes domiciliarias de 5 localidades que estaban paradas. Estoy hablando de Itín, de Ganseo, de Hermoso Campo, de Cardevila, de Pinedo. O sea que la obra de agua que está en marcha en este momento, una está en marcha, que son las de estas redes domiciliarias, más la que se acaba de licitar, son más de 100 millones de dólares que lo consiguió el gobernador de Esdero Nación.
Que justamente hablás, me dijiste, Itín, Pinedo, todos municipios gobernados por la oposición, antes que no sería común generalmente eso.
Mire, a ver, que lo conoce el gobernador de Esdero sabe que está muy lejos de su pensamiento pensar esto quién gobierna, digamos, ¿no? El gobernador sabe perfectamente que viene a gobernar para todos los chaqueños. Y lo último que mira es quién gobierna, si es el signo político, digamos, ¿no? Él dice, acá hace falta esto. Estamos hablando de agua, digamos. Bueno, mirá si nosotros estamos haciendo un análisis de si, bueno, Itín está gobernado históricamente por el peronismo, no le demos bolilla, seríamos realmente unos hijos de mala madre.
Digamos, y vos que recorres, porque si algo no se puede negar de la exigencia de los funcionarios en terreno.
Sí, sin duda.
Vos le ves cara a cara al vecino de caso de Ganseo, ¿y qué te dicen? Porque uno por ahí dicen 7 veces inauguraron el acueducto.
Pues, y yo lo que encuentro es un desánimo y una resignación increíble, digamos, ¿no? Planteando esto que decís, una incredulidad. No creen ya, digamos, ¿no? Porque la verdad le inauguraron hasta una canilla y pensaban que venía el agua y no llegó, digamos. Estoy hablando de, por ejemplo, una obra que tenía que estar inaugurada hace 10 años, que ya se inauguró 3 veces tramo sin sentido, digamos. Lo que hay que hacer es lo que hace el gobernador. Terminémosla bien como hay que terminarla, con las bombas, con las centros, con todos los centros. Por ejemplo, hay que hacer un cruce acá en la Ruta 16. Cuando uno va, cuando cruza el Río Negro, hay un cruce del acueducto que no está hecho, que hay que hacerlo. Bueno, hay un montón de obras que son significativas y que tienen que ver con aumentar, como te digo, el 80% del caudal de agua. Y estos son centrales, digamos. Entonces, el gobernador dice, a ver, el acueducto es quizá la obra más maltratada y más manoseada del Chaco y del país. Así todo, fue la prioridad del gobernador. Porque él podía plantear, bueno, no, quiero algo 100% mío, arranco de cero, esto es vero. Lo discutimos por ahí en gabinete, ¿eh? Con toda sinceridad les cuento a ustedes y a la audiencia. Pero la visión que tiene el gobernador es vero, es lo indispensable y lo indispensable. Lo que hay que hacer corresponde terminar este acueducto. Y fuimos con ese objetivo y lo logramos, porque ahora está licitado, se otorgó ya, se pre-otorgó a la empresa que ganó y se va a estar firmando el contrato a mediados de agosto.
Claro, en relación a lo que vos decís, ¿te acordás cuando éramos más jóvenes, allá a mediados de los 90, más jóvenes que ahora, cuando lo gastaban al doctor Rosa, me acuerdo Ricardo Sánchez, el propio Capitanich, y la cola era larguísima, que decían que era un disparate lo del segundo puente? Edero podría haber dicho, no, privilegiemos el tema del segundo puente, que es muy necesario, la situación es muy complicada, lo vemos sobre todo los fines de semana, ¿no?
Sí, sin duda, la verdad que sí. De todos modos, yo le tengo fe al gobernador, porque hoy por hoy ya está poniendo en el escenario la necesidad del segundo puente, una obra tremendamente necesaria, pero también tremendamente costosa, y bueno, donde esperemos que el país se acomode, ¿no?, para empezar a pensar en estas necesidades.
Hugo, yo sé que por ahí da mucha tela para cortar cuando hablamos de la obra pública, pero no podemos negar que también fue un nicho de descreimiento a mucha gente.
Sí, sin duda.
Y no solamente con obras inconclusas, con obras que a veces uno se pregunta, yo siempre doy el mismo ejemplo, yo vuelvo y todavía no entiendo la terminal de ómnibus de Colonia Elisa, abajo a 2 metros y sin un pavimento.
La de Barranquera, Luis.
Bueno, o hacer terminales muy grandes donde entra un colectivo por día, entonces fue un nicho. ¿Cómo te toca a vos afrontar un tipo que, por sobre todo que de tu profesión, venís de la política? Sí. Tratar de afrontarlo, el Hugo Domínguez, decir, ¿tenés ganas de matar? No, pero ¿o cómo afrontás todo esto?
Muchas veces, Uzi, te agarrás la cabeza y decir qué es propósito esto, ¿no? Porque, bueno, no es para denunciar, como decir, que se haga algo que no sirve. O todo sirve, toda la obra sirve, pero hay tantas otras prioridades.
Claro.
Tantas otras necesidades. Yo recuerdo cuando fui diputado, que me acuerdo que salió el tema de la obra pública allá en el sur, digamos, ¿no? Una ruta que iba a ningún lado, que salió por todo el país. La verdad que hay
la
que
ruta
ser...
3,
sí,
la
sí,
famosa
no,
ruta
sí,
3.
Quizá era esa, sí, sí, tenés razón, Edgar. A ver, cuestiones como esta, ¿no? Es decir, bueno, cuestión para darle al amigo que construya y que qué sé yo, ya tiene el obrador ahí, meterle, no va a ningún lado, mientras nosotros tenemos el impenetrable sin rutas. La verdad que esto es realmente ser... como dije hoy, un hijo de mala madre, digamos, ¿no? Poner tanta plata en una ruta en el medio del desierto allá en el sur, mientras tenemos el impenetrable sin ruta, sin acceso a tanta gente y tanta gente originaria, por ejemplo, y demás. La verdad que, bueno, de esto encontramos mucho. Nosotros en este, desde el primer día que asumimos, el gobernador tiene claramente las prioridades, digamos. Esto que yo te dije del agua, no se hizo un análisis político de si conviene o no conviene. No, hace falta, es lo que se debe hacer. Es lo que se debe hacer.
Claro,
nosotros vinimos al gobierno a hacer lo que se debe, no lo que queremos o lo que conviene. Vinimos a hacer lo que se debe hacer. Así nos formamos políticamente y bueno, nos tocó este periodo de gobernar, un periodo muy complejo económicamente, sumamente complejo, pero así todo vamos a hacer lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es terminar el acueducto, lo vamos a terminar. Lo que se debe hacer es poner la plata en educación, en salud, es lo que yo le estaba contando. Poner la plata en seguridad, la seguridad estaba realmente detonada, las comisarías hecha bolsa, llenas de reclusos. Nosotros llegamos, la primera orden que me dio el gobernador es arreglar la escuela de policía, que estaba quemada y estaba cerrada. Entonces, priorizar la seguridad sin poder formar a policías es imposible. Y ahí entra la infraestructura. ¿En qué? Nosotros nos formamos policía, pero tenemos que dejar el ambiente en condiciones. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una obra en la escuela de policía para que pueda reabrirse, digamos, ¿no? La segunda obra que licitamos fue en Saspeña. En Saspeña, vos lo sabés bien, Edgar, un pabellón nuevo en la alcaldía número 7, un pabellón grande, donde ya inauguramos hace unos meses atrás con 120 nuevos reclusos que pueden ir a ir detenidos, digamos, que estaban en comisarías, que no debe ser así. Bueno, cuestiones como esta, hay que hacer lo que se debe hacer.
¿Y cómo manejás, disculpame, bebé, y cómo maneja Hugo Domínguez todo esto? Porque vos, yo veo, decís las rutas, ven impenetrables, vamos a otras, ves rutas casi en el centro, son 12 kilómetros que le falta a Cherotti para poder desarrollarse, ver acá abajo la ruta que ahora va hasta Charay, creo que tenés la licitación, pero son 100 kilómetros menos para viajar a Villa Ángela, terminarla esa ruta. Ver obras, y ahí va mi pregunta, Hugo, obras necesarias para el bienestar de la atención, porque estuve leyendo en tu página, refaccionar el tribunal, la fiscalía de Estado, refaccionar lugares de ambiente del empleado público que estaban hecho bosta.
Sí, la verdad, a ver, tiene que ver con esto y tiene que ver con las posibilidades también, qué queremos, qué quiere el gobernador y obviamente qué quiero yo, hacer todas las obras grandes, necesarias, que tienen que ver con el desarrollo. Las rutas que vos nombraste son totalmente necesarias, digamos, ¿no? Pero a veces el recurso, en este caso, los recursos a veces no nos dan, digamos. Entonces, en cuestiones como esto, lo que tenemos que hacer es poner las prioridades. Las prioridades es, como te digo, nosotros estamos muy abocados a levantar lo que estaba muy caído, que era el sistema de salud. Estamos muy abocados ahora en trabajar, estamos haciendo todo un plan en el tema de educación. Esto que te digo de las comisarías, de la gente que nos da seguridad, inauguramos hace poco el multiagencial aquí en Resistencia, pero ya lo habíamos hecho en Quitilipi, en Roca, donde son centros de monitoreo y demás que hacen a la seguridad de la población. Y en términos de qué necesita la población, nosotros encontramos, además de la provincia más endeudada, un área metropolitana detonada, abandonada, con baches en todo el microcentro, con calles sin ripio, sin iluminación. O sea que lo primero que tuvimos que hacer es salir entre el municipio, Vialidad, nosotros, AMES, SECHEP, poner toda una mesa de trabajo para levantar el área metropolitana, que realmente era un abandono total, y son los mismos que van juntos, porque esto no era Gustavo Martínez por un lado, Capitaní por otro, Pepo, esto que te digo, son todos los que van mismos siempre en la misma boleta, como fueron ahora en la última, van juntos en la misma boleta. Si el área metropolitana estaba detonada, como lo sabemos todos los que vivimos acá, era porque Capitanich así lo gobernó, digamos, Capitanich, Gustavo Martínez y todos los que van siempre juntos. Y esto estaba realmente toda rota la ciudad, toda oscura, sin ripio, sin nada. Nosotros hicimos el plan de bacheo, a ver, tener que venir a hacer un plan de bacheo monumental como se hizo acá, para poder transitar, para que los colectivos puedan andar, para que los barrios estén un poco más iluminados, seguimos trabajando con eso, falta mucho. A ver, hicimos el plan de el acceso a la 25 de mayo, una obra 100% nuestra, licitada, porque tenía que ver con la planificación del gobernador Esdero, de los corredores de oeste a este. 25 de mayo, que la seguimos trabajando, falta el otro tramo, que también nos comprometimos, pero ya hemos modificado algo que estaba el acceso principal de la ciudad de Resistencia, la avenida más tradicional, más comercial que tiene toda la provincia del Chaco. Era realmente Sarajevo, digamos, después del bombardeo. Era Bueno, conseguimos también en Nación hacer la obra en la 9 de julio, que no había arrancado. Eso también fue un logro del gobernador de Esdero, así como culminar la Edison. Esas son obras financiadas por Nación. ¿Qué tiene que ver con la explicación de un plan estratégico? Cuando uno va con un plan de desarrollo y les muestra a los ministros en Buenos Aires, cuesta mucho que entiendan, y le decís, esto tiene que ver con la avenida medular del área metropolitana donde viven 500.000 personas, esto es como la 9 de julio acá, le decíamos, es la 9 de julio nuestra de Resistencia, la 9 de julio de Buenos Aires. Así hay que convencerla, digamos, y así la convencimos, y así la estamos desarrollando, como desarrollamos la avenida Falcón en la zona norte, ¿no? Una obra que estaba literalmente abandonada, abandonada, peligrosa, con mucha deuda. O sea, que armar, pagar la deuda, reactivar la obra, tiene que ver con estas prioridades. Esto es lo que estamos haciendo en un sentido, en un momento sumamente crítico desde lo presupuestario.
Hugo, hablemos un poquito de transporte de pasajeros. Hay gente que estuvo calladita la boca durante los 16 años anteriores y que se mandaron un locao empresario poco antes de que empiecen las clases, ¿no? Y que ahora están zapateando, por lo que sabemos, ya se realizaron varias reuniones, están zapateando porque quieren que todo siga como hace 70 años. Entre otras cosas, que la gente en el interior profundo siga viajando en colectivos de más de 20 años de antigüedad. ¿Ustedes están decididos a reformular eso y a mejorar el servicio?
Nosotros ya encaramos un plan de licitación de nuevo de todo el sistema de transporte de toda la provincia del Chaco. Lo venimos trabajando con las empresas, para que sepan, para que no se desayunen. Lo venimos mostrando que realmente necesitamos esfuerzo de todos, porque esto que decís es claramente así. No se licitan hace no sé cuánto, digamos, el transporte en la provincia. Lo vamos a hacer, si logramos antes de fin de año, esperemos, estamos armándolo. Los pliegos y las condiciones y charlando. Y en el área metropolitana, como sabés, con los conflictos de siempre, que yo entiendo, a ver, me pongo de todos los lados del mostrador, del lado del chofer que quiere ganar más, del lado del empresario que le cuesta llevar su empresa adelante, y del lado del gobierno, por supuesto. Nosotros ahora hemos solucionado este conflicto en conjunto, poniendo de los tres, ¿no? El Estado, las empresas y también el gremio, para ir buscando las soluciones para sostener el sistema, ¿no?
¿Cuánto pone el Estado por mes, tanto en el sistema metropolitano del área metropolitana y Resistencia, como el resto del servicio en el interior de la provincia? ¿Cuánto es lo que le significa a la población chaqueña? Porque de última son los contribuyentes los que ponen la plata para que eso se sostenga.
Son todos los chaqueños, exactamente. No es el Estado, Esdero, Domínguez, no somos los dueños de... la plata es de todos los chaqueños. Y la verdad que hicimos en ese sentido un trabajo muy muy arduo, que bueno, a alguno le puede gustar más o menos, pero es así. Nosotros pagamos en función al uso, que le da, y ese es un porcentaje que se ronda casi el 50% del costo del pasaje, lo pone el Estado. Luego, además, el Estado, por decisión del gobernador Esdero, paga los pasajes estudiantiles gratuitos, y luego hay atributos sociales que vienen, eso sí, vienen de Nación, son algo así como 200 millones, todo este combo arriba de 1.200, 1.400 millones al sistema por mes.
¿Por mes? Por mes. Y así todo dicen que no alcanza. Ahora, uno dice, escúchame, hace menos de 3 años se licitó el sistema del transporte metropolitano. Le dieron, por un lado, a una empresa que en su momento agarró, cuando vos teniendo los colectivos sobre tacos o reventados en tu taller o en tu predio, cobrabas subsidio igual, le dieron un montón de servicios. Una empresa que estaba en convocatoria, una empresa que se había retirado de áreas claves como Córdoba y algunos otros. Y vos decís, y así todo se la dieron. Por otro lado, tenés en estos días convocatoria de algunos medios tendenciosamente, dice, son 4 las empresas. En realidad son 2 grupos empresarios que se han presentado este recurso que les da la justicia, que les otorga la justicia. Pero uno dice, tan rápido se deterioró todo, en el mientras tanto, en la licitación, no se pidieron condiciones claras, porque, por ejemplo, vos todo lo que es la zona sur, zona del aeropuerto, tenés colectivos detonados, lo que es la línea 2. Línea 8 tiene colectivos destruidos también. Hay otras que sí, que han cambiado totalmente su su flota y siguen invirtiendo. Entonces vos decís, ¿cómo, cuáles fueron los parámetros que se tuvieron en cuenta para esto?
Bueno, a ver, los parámetros son cuestionables, en su momento se hizo con esas formas de vínculo entre las empresas y el Estado, para, de tal manera de renovar los vehículos, ¿no? Y que yo creo que es muy mal hecho, pero bueno, ya está, hay que seguir para adelante. Lo que nosotros necesitamos y lo que nos pide el gobernador es que trabajemos claramente, siempre pensando en la gente, pensando en que el colectivo tiene que estar en buenas condiciones, que las frecuencias tienen que ser las indicadas, ¿no? Y que el costo del pasaje no sea extraordinario, porque si no lo puede afrontar el ciudadano. En ese sentido estamos poniendo el acento ahora. Sabemos claramente, yo no vengo acá a despotricar contra las empresas con las cuales me peleo, y mucho desde que asumí, ustedes lo saben. Pero yo no tengo de enemigos, ni mucho menos, digamos. Incluso tengo un grave valoración de los esfuerzos que ponen los empresarios. Son empresarios chaqueños, así que desde ese punto de vista los valoro y demás, pero los esfuerzos tienen que ser de todos. Y la verdad que en este sentido ahora nos estamos poniendo de acuerdo junto con siempre, todo el año estamos, ¿verdad? Año, mes tras mes venimos otra vez de conflicto, por ahí nos damos con un caño por los medios, pero tiene que ver con buscar la solución. Y yo veo que ellos están también abocados a buscar la solución, porque la situación del país está compleja, digamos, ¿no? Y también los gremios, que yo siempre le digo, la patronal de los choferes son la empresa, no el Estado. Ustedes son los que tienen que responder por el salario en tiempo y en forma. Pero también entiendo que los choferes tienen que entender que saben cómo está el sistema, sabe cómo hay mermas en quizá el uso, porque es cierto que hay mermas en el uso, uno por el costo del pasaje, ¿no?
Claro, sí.
Y otro por también las aplicaciones y los otros medios de transporte que la gente se va rebuscando. Va rebuscando en las aplicaciones, o compra una motito, o le busca la vuelta, digamos, ¿no? El argentino es especialista en buscarle la vuelta. Entonces, entiendo que esto se resiente, y bueno, esto es un esfuerzo de todos para sostener algo tan indispensable como el transporte público.
Cuesta pensar, Hugo, hablando del transporte público, sí, que no tenemos miedo de decirlo, desde la democracia hasta acá, hablamos de 45 años, el transporte público fracasó, porque si no, no tendríamos tantas motos en la calle, no tendríamos tanto vehículo. Cuesta tanto, también, discúlpame, del otro lado, sabemos que hay una postura de que quieren volver al costo por kilómetro, no al costo por al subsidio por sí, pasajero. Sí,
nosotros ya fuimos claros en ese sentido. Que
pero
no,
cuesta pensar un tratar de unir un criterio y tratar de mejorar el sistema de pasajeros, pensándolo a 10 años, lo que culturalmente no.
Lo que pasa es que esto hay que, en realidad, cuando uno nos toca gobernar, si uno piensa solo en la coyuntura y en lo que en las elecciones del año que viene, cosas así, estamos sonados.
No sirve, digamos, termina explotando. Nosotros, en algún tenemos, momento.
No, porque uno no responde a una planificación. Claro. En esto el gobernador Esdero es realmente muy incisivo. Lo que hacemos tiene que responder a una planificación a largo plazo, ¿no? a mediano de mínima, digamos, ¿no? Y un sistema de transporte tiene que ver con... A ver, nosotros encontramos, como yo le decía hace un ratito, la ciudad detonada, digamos. Nos veníamos con la empresa y nos decían, vení, vamos por dónde va el colectivo. O ¿cómo ustedes creen que el colectivo puede transitar por acá, ¿no? Imposible. Rompemos cubierta, queremos cumplir los horarios y no podemos. Esto está detonado, digamos. O vamos a un barrio y no hay seguridad ni para los choferes, y la gente no quiere tomar colectivo porque en las paradas les roban. O sea, es toda una planificación que tiene que estar de la mano. Cuando vos decís el sistema falló, lo que falló es esa planificación. Esta ciudad, nosotros tomamos el área metropolitana en el 2023, diciembre, siendo la capital más caótica del país, lejos. La capital donde las calles del centro, no de la periferia, del centro estaban todas rotas, donde los barrios estaban todas oscuras, incluso el centro estaba todo oscuro, donde no se recolectaba la basura. La basura estaba en cada baldío lleno de unos basurales monumentales, donde había 200 millones de motitos, ni una con casco. ¿no? Donde los semáforos no andaban, donde los carros transitaban por el centro como dueños por su casa. Esta era lejos, lejos la de era, y bueno, la estamos transformando, pero no, eso no se hace de la noche a la mañana. La ciudad más caótica, y además con de estos ingredientes, una ciudad donde había piquetes todos los días. O sea, cuando digo la ciudad más caótica, la capital más caótica y el área más no, uno iba a cualquier lado del país y no encontraba este combo explosivo. Piquetes en el centro, colectivos que no sabían por dónde ir, las calles todas rotas, motitos sin casco, no andan los semáforos, no hacemos ningún tipo de prevención, basurales. Esto es lo que encontramos, digamos. No, uno no quiere mirar para atrás, como decían ustedes al inicio, pero hay que decirle a la gente, nosotros encontramos esto después de una guerra prácticamente, y sin pagar, y deudas y demás. Nos tuvimos que poner todo espalda contra espalda. Acá trabajamos en conjunto con el municipio, con Roy Nikich, con todas las áreas de gobierno. El gobernador me pide a mí, esto coordina con Vialidad, esto con SECHEV, esto con infraestructura escolar, esto con SAME, porque los caños tanto no se hacían mantenimiento de nada. Si ese es el combo, es sumamente difícil. ¿Qué estamos planificando la ciudad? Esto que yo te digo, la 25 de mayo, la 9 de julio, la zona norte, la zona sur, estamos trabajando en un nuevo acceso, no se hace un acceso nuevo en el área metropolitana para el lado del este sería, o para el lado del norte, tenemos dos accesos hace 60 años, solo la Sabín y solo la Sarmiento. Hoy por hoy todo un área donde uno quiere entrar, a veces tenés que estar una hora para poder entrar a la ciudad, imagínese si tiene que entrar una ambulancia. O sea, hay cuestiones que no se planificaron nunca, nosotros las estamos planificando y tratando de llevar a cabo con un presupuesto realmente escaso, ¿no?